buenas noches, estimados radio oyentes. Estamos aquí en Gente Radio, sintonía con la Iglesia, esta programación religiosa que hacemos cada lunes a esta hora y que pues queremos ver un poco la problemática que está enfrentando ahora la Iglesia. Dura y difícil, ¿eh? Y los que somos cristianos aquí tenemos que saber dar el callo. Bueno, como siempre está con nosotros también desde Ciudad Real, Vicente. Buenas noches, Vicente.
Buenas noches, queridos amigos. Bueno, ya hemos disfrutado de un día un poquito veraniego y quizá anunciador de demasiados calores este verano. Espero que el espíritu sople siempre a favor de lo humano, como suele hacerse, y que los humanos nos dejemos soplar por el espíritu de la verdad. Porque si no, tal y como van las cosas, me da la impresión que, como tú ya has empezado a insinuar, muchas de las iniciativas que en las que creemos y en las que estamos luchando gran parte de la humanidad, quizá no mucha parte comparado con los 7,000 y pico millones de personas, pero vamos, quizá esas iniciativas pues se sostengan o por lo menos no vayan a menos. Así que bien, encomendamos como siempre esto al Señor y bueno, y a la buena voluntad de los humanos, si es que queremos.
Bueno, tenemos bastantes temas que tratar y reflexionar sobre ello, porque la noticia no es una simple noticia que queremos dar, sino cómo estamos reaccionando nosotros, cuál es el proyecto de Dios, hacia dónde vamos y sobre todo cuál es la respuesta que como cristianos tenemos que dar en el mundo de hoy. O sea, no quedarnos simplemente con una noticia tonta que me da igual, atiborrado esas noticias que no sabemos ni siquiera reaccionar delante de ellas. No es esta la idea que queremos plantear desde nuestra programación religiosa Sintonía con la Iglesia. Bueno, empezamos pues, no, pues que hoy cumple el Papa 10 años de Papa.
10 años de franciscanismo y de jesuitismo, como dicen algunos, pero yo creo que, como dice la mayoría de los cristianos, son 10 años de misericordia.
Sí, bueno, estos tres últimos papas se les han dicho, pues, el Papa Juan Pablo II era el Papa de la Esperanza. Benedicto XVI, el Papa de la Fe, fijaros todo el planteamiento que hizo en toda su teología. Y este es el planteamiento de la caridad.
Pues porque sí, puede ser así, para organizar un poco esta armonía de la que él es mensajero. Está buscando, como siempre, la palabra armonía en todo su magisterio aparece por todos los lados, lógicamente. Pero armonizar
y el amor, sobre todo el amor hacia tanta gente, sobre todo a los pobres, a los marginados.
Es un sacrificio tremendo.
Sí.
Pero bueno,
y nos ha dado.
Él dice: por mis 10 años como papa, regálenme la paz.
Ah, oh, sí, sí, es que se lo crea todavía, hasta que no se muera la paz. Al revés, si le están dando cada día más
patada, como
es impresionante, ¿eh? La masonería le tiene, pero una ojeriza que como acabe con él, no sé si no va a acabar con él, al menos con algún, pues yo qué sé, pues, con algún infarto, con algún infarto que le dé con todo lo que le están haciendo.
Sí, es que es una detrás de otra, y los mandilones o las mandilonas, como les decíamos en la Edad Media, bueno, en la Edad Moderna, pues dan mucho trabajo y sobre todo a ver si pervierten justamente la interpretación. Claro. En vez de hacer que sea el espíritu del cristianismo, el espíritu del evangelio, el que lea los acontecimientos, ellos cambiarlos para favorecer a sus intereses. Es así, tremendo.
Claro. Ahí está, por ejemplo, el sínodo alemán que le está dando tanto y tanto que hacer. El sínodo alemán dice que ya no es ni el magisterio, ni la tradición, ni la palabra de Dios, ni nada, y que ahora es la opinión pública lo que tenemos que hacer. Pero ¿quién es la opinión pública?
Vamos a ver, una opinión pública publicada, porque la opinión pública está ausente casi siempre.
Claro.
Es decir, de todas las noticias, y ahora con el incremento del negocio de las fake news, de las noticias falsas, que también se convierten en otro motor todavía más perverso que las noticias, porque ya va cambiando el perfil de la noticia, ¿eh? Ya no hay, yo no sé si merece la pena a veces llamarse noticias a esas instrumentaciones de la verdad y de los hechos. No lo sé. Es un tema que no quiero meterme, pero desde luego la opinión pública primero está en manos de las redes y claro, hay que combatir desde ahí. Entonces, una opinión pública real sería la que exprese los verdaderos sentimientos y la
no, pero eso de las no importa, personas. Importa lo que yo quiero que la gente diga, piense y haga.
Claro, entonces, pero como está en manos de las empresas en manos de los grupos políticos
en manos de la masonería, cuatro mangantes, claro, que lo dominan, claro, todo en el mundo.
Efectivamente, la distribución de bienes, todo eso, es que la verdad es que los organismos internacionales están atravesando una crisis y yo no sé si es que no se dan cuenta o es que los humanos no nos damos cuenta de ello.
¿Cómo que
porque
no?
Todo el mundo las está achicharrando. Cuando acaba la Segunda Guerra Mundial, 1945, el miedo y la responsabilidad de ver que podemos cargarnos la humanidad y el planeta tontamente, ¿eh? Y resulta, bueno, que inventan lo de los derechos humanos, le dan un cierto potencial a una ética global mínima, porque veíamos que... Y sin embargo, todos estos años no van nada más que acelerando y deconstruyendo todo eso que se ha hecho. Y al mismo tiempo, borrando la memoria de la humanidad.
Pero a ver si no nos damos cuenta que detrás de todo esto está la masonería, y detrás de la masonería está Satanás,
sí, es
que Satanás
que
quiere destruir
todo, claro,
iglesia, humanidad y todo lo que haga falta, y familia, sí, y todo lo que haga falta. Y cuatro mangantes de estos son los que le están haciendo el juego, se están forrando, pero vamos a ver lo que les espera después, que de eso no, pues, piensan.
Veremos a ver, porque la gente patalea,
porque,
¿eh?
Pero con Dios tampoco se juega, ¿eh?
Claro,
tarde o temprano
no,
te la verás.
Es decir, casi siempre la gente que ha estado despierta todos estos años y que ha estado en relación y en una, digamos, en una conciencia espiritual lúcida, está claro que el tinte apocalíptico se vive como una dimensión de la hora más que nunca, ¿eh? Porque es que todo el mundo dice, estamos cerca del final, y cada vez
claro
hay más
que estamos
profetas,
cerca del final, pero es que
no,
esto no aguanta mucho,
pero es que la estamos provocando.
Ahí está, es que esto no aguanta mucho, este proyecto que tenemos, ¿eh?
No,
fíjate,
no,
ya hablaremos de esto, por ejemplo, del proyecto Trans, que tenemos varias cosas. Seguimos con el Papa, nos ha dejado tres encíclicas preciosas, cinco exhortaciones apostólicas y 40 viajes. Y de todo, estos 40 viajes son, pues,
bueno, pues casi siempre
10 a países africanos,
exacto,
18 asiáticos, 20 europeos, no a España, y 12 de todo el continente americano, que tampoco Argentina.
Yo creo que nos comprende más de lo que nosotros sospechamos.
Bueno, esto es lo que queríamos. Ayer hablábamos aquí, vosotros lo hicisteis hace una semana. Nosotros ayer era el Día de Hispanoamérica aquí en Tenerife,
sí, claro,
en la diócesis nuestro. Si en un momento fuimos nosotros a evangelizar América, ahora van a empezar a ellos a evangelizar a nosotros. Y lo digo porque aquí en dos pueblos de aquí cerquita de Los Realejos y La Orotava, sí, tenemos cinco sacerdotes que están llevando parroquias en esos pueblos, cinco sacerdotes
aquí
de Hispanoamérica.
Es igual, ¿eh? Y no es la única, es decir, que gracias a que compartimos la lengua y son los más cercanos a nuestra manera de sentir.
Ya.
Porque en otros lugares la cosa, pues...
Sí, pero ¿cuántos, claro, tenéis ahí? Aquí estamos hablando simplemente de los dos pueblos que
aquí
tenemos junto a nosotros.
Por ahí 10.
Cinco sacerdotes.
Claro,
y,
doble, claro, sí.
Y más, espera, más todavía.
Y si te digo de monjas y hermanas... Y de,
bueno, bueno, eso ya lo estamos... Es que en el año 91, cuando yo estaba allí en América, en Caracas, el Juan Pablo II nos dijo, que estaba en un viaje allí, dice, América, prepárate para ser misionera.
Sí,
eso lo dijo bien, claro, es una profecía
para Europa,
clarísima.
África está llena de hispanoamericanos, ¿eh?
Vale, no hace ya unos cuantos años, como casi 10 por ahí, Cataluña se trajo a 100 sacerdotes,
sí, claro,
de Colombia para sus parroquias.
Claro, y a y en fin, los países.
¿Y qué pasa en Cataluña? Que no hay vocaciones. Y aquí ahora que no hay vocaciones.
Están llenos de africanos.
Que las vocaciones no están yendo y aquí van a tener que venir de otras partes. Así como vemos que las vocaciones en África cada vez son más, no es tan mal en el sur de la India, que hay muchísimas, Corea también lo mismo.
Que ha aumentado. Ha aumentado,
pero en Europa se están destruyendo todo.
Bueno, veamos los alemanes que han perdido unos cientos de miles, se han borrado de la iglesia
claro,
católica.
Y como sigan así todavía más.
No, y es el país de las luces, el país que presumía de estar el más esclarecido, el más culto, ¿eh? Fíjate.
Fíjate tú.
O sea que la cosa vale. No... Claro, el afán de arreglar problemas sin contar con la cabeza, pues es un afán que está destinado a fracasar.
Es que yo no sé qué está pasando aquí. Satanás es más listo que nosotros y está metiendo la pata, pero vamos, y haciéndola meter a tanta gente. Sí. Por tanto, lo de Hispanoamérica ayer quedó bien claro de que están viniendo ya y tenemos que ayudarles a prepararse bien, porque hoy día una preparación de los sacerdotes tiene que ser a nivel universitario y no puede ser pues, menos, y esto es costoso.
Efectivamente.
Y está siendo costoso también para nosotros, sí. Porque por ejemplo tenemos 7 seminaristas. El próximo domingo es el día del seminario aquí, es el día 19, San José, es
bueno,
el día del
sí,
seminario.
San José,
y tenemos aquí
20,
7,
porque...
7 seminaristas. ¿Cuántos tienes tú ahí en
aquí,
Ciudad
hay
Real?
Hay en total unos 15 por ahí, entre mayores y menores.
Fíjate, ¿y cuánta población tiene toda Ciudad Real?
Ciudad Real tendrá a lo mejor 200.000 o por ahí.
Sí, pero aquí nosotros tenemos acercándonos al millón, ¿eh? O sea que con siete. Anteayer estuve haciendo una boda a un sacerdote de la otra isla que tenía 7 iglesias, un monasterio y un colegio. Un solo sacerdote.
Pero vamos a ver, Andrés, yo hay veces que discuto con los laicos, que muchas veces estamos bastante silenciados en muchos sitios, porque lo que podría haber sido la campaña sinodal y una preparación más a fondo y siguiendo los dictados de Francisco, que lo que quiere es que el todos se realice, porque la verdad es que es muy bien intencionado Francisco, claro que está bien intencionado, pero yo no sé si es porque los otros no lo quieren ver o no lo queremos ver. Se ha dado muy poca importancia a muchos cristianos y cristianas que están dando el callo a su manera y modo y no se les ha prestado atención suficiente.
Pero entonces, aquí los que mandan son los obispos, y el obispo te dice tú con esas 8 parroquias y te aguantas con las 8 parroquias que hay.
Pero es que, claro, los sacerdotes tienen un estilo. Un sacerdote no puede ser un administrador. Un sacerdote tiene que definir entre todos los papeles y roles posibles, tiene que elegir a medida de su capacidad y de su horario.
Pero eso te lo dejan a ti como párroco tuyo. Pero
claro,
esto no viene directamente de arriba.
Claro, pero lo que no se puede hacer es despreciar a un montón de, o no despreciar, o no incluir, o no invitar, o no reforzar la presencia y la delegación de los laicos para hacer trabajos que no están directamente vinculados a la evangelización y a los sacramentos.
Bueno,
eso no se puede hacer.
No, y
el
también a los sacramentos.
Sagrado,
toda la catequesis la tendrían que hacer los catequistas, los catequesis, por ejemplo. Que sería quitar un trabajo, visitar enfermos también.
Pero si es que no, hay una cantidad de...
Aumentar el número de los diáconos también.
Claro, pero ves, ahora mismo la Conferencia Episcopal Española, siguiendo también a Francisco, pues ha editado una que va a un plan, digamos, de formación para electorado, acolitado y, en fin, ministro de... Pues eso, lo que se viene haciendo sin ningún tipo de formalización. Es decir, ahí, bueno, si cambian los curas, cambian los ministros. Es decir, hay demasiada poca seriedad institucional. En general.
Bueno, y lo, claro, y lo normal que te plantean es que ya...
Eso lo pagamos todos, los primeros los curas, que se descentran, se ponen nerviosos porque no llegan a todo lo que quieren, viven un sacerdocio hecho de demasiado dolor, a veces gratuito, que no lo podrían, sí, que podrían no tenerlo. Y los curas, el resto, los feligreses, pues padecemos eso y lo nuestro.
Claro. Pero yo creo que la larga sería más bien organizar vosotros y plantear directamente ir al obispo, porque a nosotros el obispo ni caso que nos hace.
Pues es que, claro, siempre le echamos la culpa a los obispos. Deben de estar pensando, yo no sé en qué mundo y con qué personas cuentan, porque luego a la hora de realizar la pastoral, pues no sé si es que con los papeles ya se justifican.
Vale.
Ya.
Sí, sí.
En fin, vamos a dejar el tema, porque el tema es
bueno,
demasiado...
Hablaremos de él posiblemente el próximo domingo, que es el día del seminario y todo esto. Porque, por ejemplo, en mi pueblo, pues son 14 pueblos y tienen dos curas.
Pero sí que España está llena, si te subes más al norte, peor. O sea, es tremendo. Bueno, y en el sur también, que el otro día...
Y en mi pueblo, yo concretamente, pues yo veo que mi hermana y mi cuñada, pues son los sacristanes de allí los que hacen todo. Y al pobre
sí,
cura, cuando llega,
claro,
mira, llega allí y que tenga preparado lo de la misa, porque mucho más no puede hacer con 14 pueblos que tiene.
Sí, pero es que esa no es la iglesia. Eso es una iglesia de supervivencia. No se puede reducir la iglesia a una iglesia de sacramentalización y no, porque esa no es la vida cotidiana.
Pero...
Es decir, la gente no va a la iglesia diariamente. ¿Por qué? Porque no se siente parte de eso.
No, y el problema está en que, como decía Juan Pablo II, un cristiano que realmente no está comprometido y no reza, son cristianos de riesgo, terminan sin saber por qué perdiendo la fe.
Al final se secan, evidentemente.
Claro, hoy día... te plantea tantas soluciones esta sociedad nuestra que no sé si te da tiempo o si quieres o si te es atrayente lo que te está ofreciendo la Iglesia con la Eucaristía, con el compromiso de tu vida cristiana, con la educación de tus hijos.
Padre Andrés, y no podemos engañarnos con el asistir a misa y recibir al Señor con toda la devoción que se puede en ese instante, en esa media hora, en esa hora, no se puede, eso no es.
Si eso después no se vive en la
eso
calle.
Eso no es el cristianismo, eso es una cultura de la teodrogadición, por decirlo de alguna manera, y que se me perdone lo que quiero decir, pero no podemos drogarnos con Dios, no se puede. Eso no es ser cristiano para mí.
Vale. Venga, seguimos ahora a otro punto. Hemos tenido 24.000 según los del gobierno, pero más de 50.000 en esta multitudinaria manifestación que ha habido en Madrid a favor de la vida y contra el aborto. Esta multitudinaria manifestación, pues, contra la ley del aborto y también contra la ley de la muerte, ha sido convocada por la plataforma Sí a la Vida y ha reunido este domingo pasado en Madrid a 50.000 personas.
Pues
los
sí.
Asistentes han recorrido la calle Serrano hasta la plaza de Cibeles.
Bueno, sí, corremos el riesgo de que aquí pase lo que ha pasado en Inglaterra, que denuncian y meten en la cárcel a curas y a monjas que están rezando por el hecho de rezar en el sitio. Y están prohibiendo que se rece ya, pero hombre...
No,
esto
ahora ha salido una nueva.
Es absolutamente ridículo, esto ni respeto por la conciencia humana.
Bueno, en Inglaterra tan, y es lo que tú estás diciendo últimamente, en esta semana pasada, esto ya lo han dictamen a cualquiera, que no se puede rezar públicamente en la calle en contra del aborto. ya lo han dicho.
Claro, luego les han liberado, claro, porque que si no, eso no resiste una vamos, el derecho humano no puede tapar eso.
Si
eso
sí,
es,
pero tenemos otra noticia gorda. En Oregón, en Estados Unidos, en el estado de Oregón, se registran los primeros casos oficiales de pacientes que quieren ir al suicidio asistido fuera del estado de Oregón. Entonces, el estado de Oregón está permitiendo que vengan a suicidarse a su región, porque dejan dinero y por tantas otras cosas.
Pues como pasa en Suiza, por ejemplo, hace años ya que viene pasando, claro.
Bueno, y también Biden, como se diga, el presidente de Estados Unidos, pues ha hecho público que va a pagar el cambio de sexo de los veteranos de guerra. Está hablando, fijaros de qué cifras está pidiendo, 137 millones de dólares, pues para que se van a desviar del presupuesto de defensa para estos casos de veteranos que quieran cambiar de sexo. Pero, esto vamos, este hombre o es imbécil o es parecido, ¿eh?
Porque yo creo que ya está gaga.
Yo creo que ya la vejez le está
ya no,
tocándole no la fibra óptica.
No, pero vamos, es que, bueno, sí, es que es tremendo. Y claro, como tienen las leyes a su servicio, pues la protección del bien público está, en manos de
gente. El problema es que la gente capta que es que me están dejando hacer lo que me dé la gana y qué buenos son. Pero si es que nos están llevando a las aberraciones más imbéciles que puedan suceder y los problemas más problemáticos que tenemos.
Sí.
Porque
además,
¿cuánta gente está ya dando marcha atrás de estos que han empezado ahora? Y aquí ahora un médico de una de las de los hospitales más importantes de Madrid nos habla de que están llegando al 1000% las peticiones de cambio de sexo y están ocupando el 22% de las camas de los hospitales.
Dios mío, cuando hay gente que tiene problemas de salud y de medicación bastante.
Y tienes que esperar un año o dos años que te den esto, y aquí vas, si quieres cambiar de sexo, inmediatamente.
No, es que vivimos en una época de la monstruosidad, ¿eh? O sea, es así.
Bueno, y la última va a ser gorda también. Cambio de sexo también se le están obligando a las mujeres, a las monjas, que puedan aceptar hombres trans ahí dentro. Tú imagínate dónde nos quieren llevar. Esto es ridículo.
¿Hasta dónde puede llegar el
ridículo?
Respeto,
ridículo, vamos. Lo digamos allí otra vez más. Ridículo.
Es que yo no sé cómo enfocan. Bueno, las noticias también exageran, pero claro, la gente no entra en el meollo de las noticias, porque estamos perdiendo la capacidad de escuchar cuando se nos ofrecen así las titulaciones de las noticias. O, en fin, el primer aviso, pues la gente pierde interés en entrar en eso porque ya prejuzgamos porque ya nos la dan interpretadas y falseadas. O sea, mucha gente se descuelga y prefiere adorar esa la ignorancia que atreverse a meter el diente, hincar el diente en la verdad o mentira de una noticia. Claro, pues eso también contribuye al empobrecimiento cultural.
Vale,
de la gente.
Pero que vamos a medio terminar. Ya. El Papa recientemente en una entrevista muy interesante, se puede ver en Religión y en Libertad, se está allí toda entera para que la podáis leer, y entonces se ha metido directamente con la dictadura comunista y nazi, así la ha llamado al régimen de Ortega en Nicaragua. ¿Qué ha hecho Ortega? Ha quitado Cáritas,
¿eh? Sí, sí,
bueno, no la ha quitado Cáritas, Cáritas se ha quitado
del medio porque claro,
porque todo lo que estaban dando a Cáritas se lo estaba llevando él para las cosas suyas.
Claro.
Ha quitado también dos universidades, ha quitado más de 2.000 ONGs que estaban trabajando con él allí estaban trabajando en Nicaragua.
El empobrecimiento que eso procura para el país.
Y una cosa importante también, se ha quitado la embajada de
ya
del Vaticano.
Claro, por eso, claro,
porque no, no, digan, se no, puede, no se puede tolerar eso, esa hombre, dictadura.
Si como diciendo que los obispos son casi jefes de la mafia, imagínate quién eres tú para decirlo.
Vamos, anda. Vamos. Es que, y es al, que pobre, al pobre obispo Rolando, que no ha querido irse al exilio, como han dicho otros, pero que ha querido quedarse, le han metido en una celda de seguridad, prácticamente aislado solo y condenado para 26 años. Que bueno, le sostengamos, es que le sostengamos con nuestra oración.
Que o sea, fíjate, es que hasta la opinión pública, a los que hablan de él también ha hecho una campaña desde que la gente puede denunciar cuando se habla de este obispo, por ejemplo.
Claro.
Está prohibido hablar de él. Tú fíjate el truco.
Sí, pero bueno, oye, que es que no solamente ya es esta dictadura comunista que tenemos en Nicaragua, es que la estamos teniendo también en Colombia y en Chile y en Perú, y se está metiendo medio también en México y,
bueno,
y también
otro delirio también.
Cuidado con esto, cuidado con esto, que el protocolo de Sao Paulo va por eso a meter a todos los países comunistas en América.
Sí, sí, sí.
Y ahí están luchándose unos a otros. Bueno, vamos a terminar esta primera parte y tenemos el primer corto, pues precisamente sobre los 10 años del Papa. Vamos a escucharlo.
El Papa Francisco, que conocimos hace 10 años, no es el mismo que se presenta hoy, con mucha dificultad para caminar. Pero él no es el único que ha cambiado en esta década, en la que la comunicación social y las nuevas tecnologías han revolucionado la sociedad. El hecho de no vivir en los apartamentos pontificios o el viajar en coches de baja gama no son meros gestos de galería. Han marcado todo un estándar de comportamiento social que influye en toda la Iglesia Católica. El ejemplo de compartir comida con los pobres o de privilegiar sus visitas a refugios de inmigrantes o enfermos han reforzado una prioridad. También el hecho de desplazarse a los países más pobres del mundo o lugares de alto riesgo, como Irak o Sudán del Sur, ha cambiado la Iglesia. El continente donde más ha crecido el número de católicos en los últimos años es África, donde el pontífice se ha esforzado por viajar pese a las dificultades logísticas. En el Vaticano es también toda una novedad contar con mujeres de prestigio en puestos de gobierno. Religiosas y laicas han ocupado con Francisco espacios relevantes, como la francesa Nathalie Bécart, su secretaria del Sínodo de los Obispos. También la número dos en el gobierno del Estado Ciudad del Vaticano es una mujer, la religiosa Raffaele Petrini. Son nombramientos que han ido más allá de las palabras, que han roto con tradiciones de siglos y que manifiestan una tendencia que no tiene vuelta atrás. La gestión económica, poco transparente y dividida en numerosos centros de decisión, se ha centralizado. En la actualidad, cualquier contratación debe superar un concurso público y nadie tiene plena capacidad de decisión sobre los fondos. Una reforma económica forzada por gestiones de dudosa legalidad que actualmente juzgan los tribunales del Vaticano. El impulso a la lucha contra los abusos sexuales también ha transformado el modo de gestionar estos delitos en la Iglesia. Los protocolos y las normativas se han hecho más exigentes a todos los niveles. Aún así, el caso de Marco Rupnik ha puesto en evidencia que aún queda terreno por avanzar en cuanto a transparencia y determinación en este terreno. Otro de los espacios donde se han dado avances significativos en estos años es en el diálogo con cristianos no católicos y con representantes de otras religiones. El reciente viaje a Sudán del Sur con los líderes de las iglesias anglicana y escocesa es un buen ejemplo. Pero también el hecho de firmar con el gran imán de Al-Azhar en 2019 el documento sobre la fraternidad humana. La sinodalidad es otro de los aspectos novedosos de estos últimos años. El Papa promueve una Iglesia con más participación de los fieles, en la que haya espacio para todos. Una apertura que también tiene su lado negativo, con determinadas propuestas, como la del Sínodo Alemán, que el Vaticano juzga que ponen en peligro la unidad de la Iglesia. Y entre los desafíos de futuro está la descristianización de Europa, un problema que no solo afecta a la Iglesia Católica. El Papa ha impulsado la conexión con los jóvenes, con el objetivo de contrarrestar una sociedad que en ocasiones ni se plantea la existencia de Dios. El consistorio de cardenales del pasado mes de agosto, con más purpurados de África y Asia, refleja también la renovación de una Iglesia católica que es hoy más universal que nunca.
Bien, vamos a hablar ahora del Concilio Vaticano II, que tiene todavía mucho que decirnos, y están ofreciendo la BAC, la Biblioteca de Autores Católicos, todas las constituciones que se hicieron allí en el Concilio, porque es bueno que las conozcamos, porque hay que ver lo bien que han hablado. Entonces, escuchémoslo.
Cuadernos del Concilio.
El Concilio Vaticano II, historia y significado para la Iglesia. Para comenzar a hablar sobre el Concilio Vaticano II, tenemos que remontarnos hasta 1958, con la elección del Papa Juan XXIII, que fue llamado por el Espíritu a convocar un concilio desde el inicio. Este se trataba de una asamblea con los obispos de todo el mundo donde la Iglesia estaba presente. Sin duda fue un símbolo de esperanza y de unión para adaptarse a los nuevos tiempos. El concilio se celebró en cuatro sesiones, de 1962 a 1965. Para prepararlo se crearon comisiones con los padres conciliares y teólogos que fueron preparando los temas que serían objeto de debate. En la primera sesión del concilio las sesiones fueron muy monótonas debido a la presentación de documentos y a la discusión farragosa de los primeros presentados. Sin embargo, esto hizo que se perfeccionara un método de trabajo eficaz. Con la muerte de Juan XXIII, llegó un periodo de duda por la continuación del concilio. Sin embargo, el nuevo Papa, Pablo VI, decidió continuarlo. Y la segunda sesión se aprobó una constitución sobre la Sagrada Liturgia, Sacrosanctum Concilium, el primer gran documento conciliar. Al inicio de la tercera sesión, el Papa salió a presidir con 24 concelebrantes. Fue la primera aplicación del concilio en la propia liturgia. En esta sesión se aprobó otra constitución conciliar sobre la Iglesia, Lumen Gentium. Para terminar, en la cuarta y última sesión del concilio se instituyó el Sínodo de los Obispos, en la que se aprobaron también constituciones que vamos a ir contando en los cuadernos conciliares. Dei Verbum, sobre la Divina Revelación, y Gaudium et Estes, sobre la Iglesia en el mundo actual.
Y uno de los problemas gordos que está teniendo el Papa ahora es precisamente el Sínodo de Alemania, donde se están cometiendo verdaderas aberraciones y se va a un cisma si no lo tenemos ya del todo. No oficialmente declarado, pero vamos a escuchar lo que nos dice el padre Santiago Martín.
Los historiadores suelen estar de acuerdo en que el momento en que comenzó el cisma de Lutero fue el día en que él clavó las 95 tesis contra las indulgencias en la puerta de la Iglesia de Todos los Santos en Wittenberg. Era el año 1517. Lutero tardó aún 4 años en ser excomulgado. 4 años que fueron muy provechosos para él y para su herejía, que pudo difundirse sobre todo por el norte de Europa. Eso también es una opinión común de los historiadores. Pues bien, estoy convencido de que lo que ha ocurrido este fin de semana es el inicio de un nuevo cisma equiparable a aquel acto simbólico de clavar las tesis contra las indulgencias en la puerta de la Iglesia de Todos los Santos. Lo que ha ocurrido este fin de semana ha sido la conclusión del Sínodo alemán. No han evitado el choque. No han intentado acercar lo más mínimo posturas con lo que el Vaticano había ido diciendo y con lo que es la doctrina de la Iglesia Católica. Han ido abiertamente al choque y lo han hecho además usando sus queridos métodos dictatoriales, por ejemplo, prohibir las votaciones anónimas, que las votaciones fueran nominales, que todo el mundo supiera lo que vota el otro. Así han conseguido que un número importante de obispos se abstuviera y que solo un pequeño grupo de obispos votara en contra de lo que se ha aprobado. ¿Por qué se han abstenido estos obispos? Por miedo. No han sido valientes, han sido muy cobardes. Pero el acoso a que se ven sometidos todos aquellos que no están de acuerdo con los que oficialmente se dicen tolerantes, les ha hecho a no defender sus principios. Y así han sido aprobadas estas conclusiones que son claramente cismáticas. Por ejemplo, primera, pedir que desaparezca el celibato obligatorio de los sacerdotes. Segunda, que los laicos, entiéndase, sobre todo las laicas, puedan predicar las homilías en las misas, celebrar bautizos y celebrar bodas. Tercera, que se puedan bendecir todo tipo de parejas al margen de si están o no casadas por la Iglesia. Parejas integradas por personas homosexuales, parejas integradas por personas que no se han casado ni siquiera civilmente, o parejas integradas por personas casadas civilmente pero no sacramentalmente. Bendición de parejas de todo tipo. Y de hecho ya se ha aprobado, se ha decidido que se tiene que crear un tipo de liturgia especialmente adaptados a estos casos. Cuarto, aceptación completa de la ideología de género. El género ya no es el sexo, ya no es una cuestión ligada a la biología, sino que es una cuestión ligada a la propia voluntad, al sentimiento de cada uno, y además cambiante. Hoy puedes sentirte hombre y mañana mujer y pasado mañana hombre de nuevo, o al revés. Y como consecuencia, que se acepten en los seminarios y que sea posible llegar al sacerdocio personas que son físicamente mujeres, pero que se declaran hombres porque se sienten hombres, es decir, personas transexuales. Los transexuales podrán ser ordenados sacerdotes, aunque físicamente sean mujeres, y naturalmente, una vez ordenados sacerdotes, dicho más propiamente, una vez ordenadas sacerdotisas, pueden volver a decir sin ningún problema que han cambiado de nuevo de sexo porque han dejado de sentirse hombres y empiezan otra vez a sentirse mujeres. Uno de los obispos alemanes, de los pocos que han decidido seguir siendo católicos, ante esto ha dicho, ha recordado que recientemente la Iglesia anglicana acaba de ir a un cisma por la aprobación de las bendiciones a las parejas homosexuales, y que lo que han aprobado en el sínodo alemán es muchísimo más que todo eso. Y eso que la Iglesia anglicana es el modelo perfecto, el modelo acabado de esa mal llamada tolerancia, según la cual tú puedes creer y hacer lo que tú quieras con tal de que no te metas en lo que creen y hacen los demás. Pues ni siquiera esa tolerancia anglicana ha evitado la ruptura dentro de esa comunión eclesial cuando han decidido aprobar en Inglaterra las bendiciones de las parejas homosexuales. Este obispo alemán ha dicho, esto es mucho peor que aquello, y ellos han ido a un cisma. ¿Qué va a pasar con nosotros? Esa es ahora mismo la cuestión. Ya no se trata de que algunos cardenales del Vaticano del máximo nivel, tipo Parolin o la Daria, por ejemplo, intervengan, porque ya lo han hecho, y no les han hecho absolutamente ningún caso. Ahora es el momento de que intervenga el Ministerio Petrino, es decir, es el momento histórico en el cual el Santo Padre, en función del ministerio petrino que tiene él y solo él, y ninguno de sus cardenales tiene, aunque hablen en nombre de él y por mandato de él, es hora de que el Santo Padre, haciendo uso del ministerio petrino, que tiene el deber de confirmar en la fe a sus hermanos, de mantener la fe que han recibido uno tras otro los pontífices desde San Pedro, es el momento en que se intervenga. Es imprescindible que haya unas normas claras y unas prohibiciones absolutas, de forma que quede manifiesto, que quede claro, sin ningún tipo de duda, que todo aquel obispo que ejecute lo que ha aprobado el sínodo alemán queda inmediatamente destituido. Los 4 años que se perdieron con Lutero no pueden perderse ahora. Estamos en un tiempo donde las comunicaciones son infinitamente más rápidas que en la época de Lutero. Si no se actúa de forma rápida y tajante, repito, por aquel que tiene el ministerio petrino, muchos van a considerar que esa inactividad es un permiso tácito para que se haga lo que ha aprobado el sínodo alemán. Inmediatamente empezarán a aplicarse lo mismo, las mismas cosas, en Bélgica, en Suiza, en Estados Unidos e incluso en algunos sitios de Latinoamérica. No me cabe la menor duda. Y lo que ocurrió con la herejía alemana de Lutero es poco comparado con lo que puede suceder ahora mismo. Creo que hay que seguir rezando mucho, pero me parece que en este momento ya no es suficiente la oración. Ahora es el momento de actuar, y de actuar por parte de aquel que tiene la responsabilidad de hacerlo. ¿Qué harán los cardenales y los obispos el día que haya sacerdotisas trans celebrando misa? ¿Y qué harán los fieles? Todo el mundo se va a callar como muertos. Hasta ese punto de pasividad habremos llegado. Hay que rezar y hay que actuar.
Bien, estamos en Gente Radio, sintonía con la Iglesia. En breve estamos de nuevo con ustedes. Gente Radio,
tu día.
Pues muy bien, seguimos de nuevo con ustedes, estimados radioyentes, aquí en Gente Radio, sintonía con la Iglesia, y hablando un poquitico de las preocupaciones de en torno a la problemática que se está viviendo últimamente en torno al Papa, que está siendo atacado, pero por arriba y por abajo. Pero la valentía de este Papa es extraordinaria. Y así, en una reciente entrevista que ha dado a un diario argentino, el Papa se le ha ocurrido decir que la ideología de género es una de las colonizaciones ideológicas más peligrosas de la actualidad. Y vienen motivadas fundamentalmente por el ala comunista de todo esto. La ideología de género, las leyes trans, el cambiar de sexo cuando uno quiera. Fijaros que nosotros, esto ha regado tanto aquí con nuestra Irene Montero y todo esto que tenemos en este gobierno absurdo, que a ver si no lo quitamos del medio cuanto antes, porque si no, no sabemos a dónde nos va a llevar ya. Porque una cosa es que nos diga que podemos ser libres y hacer lo que nos dé la gana, y otra es las consecuencias que todo esto va a tener para todos nosotros y todo para nuestros hijos. Ya vienen familias a pedirnos que... ¿Y qué le digo yo a mi hijo que me dice que quiere ser mujer? Ya no se lo están planteando, porque al muchacho, a la edad que tiene, a la edad que se lo plantean, a los 17 años, vaya, pues lo que oyen, lo que ven, lo novedoso, lo que... como
pues,
algo
es que
nuevo
además lo toman como un
y es
juego,
una cuestión verdaderamente
bueno, de que están
aberrante.
enteraditos de lo que pasa, de la realidad, y cuando eso es justamente vivir en un mundo absolutamente falsamente virtual, porque luego el dolor va aparejado a todo eso. Y eso es lo que los médicos están advirtiendo, los que realmente son especialistas y conocen el paño que pretenden aquí
ahí está.
Confeccionar para todos.
Ahí
pues
está,
claro,
ahí
pues
está.
La ignorancia,
claro, este médico
produce dolor.
Este médico de este hospital tan grande de Madrid nos dice que el 22% en estos momentos de las camas están ocupadas por los trans que quieren cambiar de sexo.
Con todos los testimonios que hay, en fin,
pero estos testimonios de gente que lo ha hecho ya y que están yendo prácticamente cada 2 meses pasar por quirófano y eso durante toda su vida, a ver si lo entiende, pero eso no se dice por televisión. ¿Para qué tenemos una televisión mangoneada por el gobierno y encima que la tenemos que pagar nosotros?
Bueno, pues mira, si solo fuera la televisión, pero bueno.
Sí, sí.
En fin, volvemos a los 10 años del Papa y lo que pretende, porque vamos, la misión de esta Iglesia ahora para este tiempo es precisamente afrontar el futuro de una manera creativa y creadora, evangélica. Este sínodo que viene es el sínodo de la confirmación del Vaticano II, debería serlo. Por eso los cristianos, ahí hay que decir que en la página de la Conferencia Episcopal Española se pueden descargar ya un montón de cuadernillos.
Sí, preciosos.
Claro, estupendamente, pero hay que saberlo hacer, no es difícil. Entonces se pueden descargar, no sé si son 25 por ahí, en donde el concilio está explicado, está...
pues, Cuadernos del Concilio se llama.
Exactamente, se llama así. Y bueno, pues...
Están publicados por la BAC y realmente son todos los documentos y después muchos teólogos serios que han dado sus opiniones, sus reflexiones sobre este concilio que fue maravilloso.
Claro, entonces, bueno...
Pues, y lo tenemos gratis, eso.
Claro, entonces, lo que fue el concilio hace 60 años, que había 3.500 obispos, debería ser ahora mismo con todos los millones de católicos, que es lo que el Papa está diciendo. Pero tú puedes imaginar un concilio mundial hecho desde la base y con las bases, con todos los medios que tenemos hoy. ¿No sería eso una época dorada? Es para soñar con eso. No me extraña que ese optimismo, esa fe, esa esperanza en que un día podamos estar en red todos los católicos cristianos del mundo, la gente de buena fe, sea de la religión que sea, no es
bueno,
no
eso
es bueno,
posible,
no
es posible eso. Dentro de una cierta prudencia es muy posible y muy necesario.
Claro.
Bueno, lo que decíamos, el jefe de psiquiatría del Gregorio Marañón, que es un gran hospital de Madrid, alerta sobre el aumento del 1000% en menores trans y que ocupan el 22% de las camas asignadas.
Sí, y además hay otros datos todavía.
O sea,
más.
Que llegan después a psiquiatría, no ya a lo que...
Ahí va.
Es que es psiquiatría, ya a dónde llegan estos muchachos, a estar destruidos de por vida. Así que padres, no luchen todo lo que se pueda, y abuelos, claro, para que se les quite las ideas trans, ¿eh?
Claro. Pero es que
mira lo que dice este psiquiatra.
Están afectados por unas depresiones tremendas. Están diciendo, están avisando la cantidad de suicidios y de tentativas de suicidio que hay, y se está ocultando esas cifras. Pero vamos a ver, ¿quién son los responsables de eso? Esa soledad que está viviendo la infancia o la juventud, ya no hablamos de la soledad de los mayores, que la hemos visto claramente con la pandemia.
Ya,
pero es que
ahora empieza
la
de los trans. Es terrible lo que va a suceder con ellos, ¿eh? Lo decimos.
Claro. Entonces, bueno, pues en eso estamos. A ver si nos enteramos de por dónde va realmente, que es la cultura humana, porque
ya.
Sí, ahí.
Bueno,
pues mira, datos de esos, ya lo he dicho antes, 360.000 personas abandonaron la iglesia en Alemania en el 2021.
¿Cuántos?
360.000 personas.
Fíjense.
Según sus estadísticas.
Claro, es que este camino sinodal, fijaros, aprueba las ordenaciones trans, que se pueden ordenar a gente trans, las homilías de los laicos o bendecir uniones homosexuales a todo el mundo.
De cualquier tipo de pareja.
Cualquier tipo de pareja. Bueno, ayer salió la última de nuestro gobierno. Hay 20 géneros distintos. ¿Qué es esto de 20 géneros distintos?
Se quedarán cortos. Por eso dice el Papa, que les ha dicho ya, no necesitamos dos iglesias evangélicas en Alemania, con una ya está bien.
Protestantes. Son más protestantes estos que los protestantes de allá. Van más lejos estos que quieren separarse que los protestantes de antes.
Mira, hay otro dato para que le vamos. La arquidiócesis alemana usó 1,5 millones de euros en un informe que involucró a Benedicto XVI.
Para justificar todas las aberraciones suyas. Y para pedir esto de que se case todo el mundo, que se casen todos los curas, que las mujeres casadas también puedan llegar hasta obispos y todo lo que están metiendo, todas las leyes trans, hasta el aborto le están metiendo ahí también.
Sí, sí, ¿no? Pero además es que aquí además publican en los anuncios de empleo para trabajadores a los que se identifican como hombres, mujeres o diversos. Männlich, weiblich und divers.
Sí. Imagínate, no sé hasta dónde llegamos.
Viva la libertad, ¿verdad?
Claro, y así llegamos, como hablando ya de las ordenaciones, la diócesis irlandesa de Chorrini no ha ordenado ningún sacerdote desde el 2013. Esta es la crisis tremenda que estamos teniendo. Pero nos dice Francisco, con lo que tú decías anteriormente, cada bautizado es un sujeto activo de la evangelización. No podemos quedarnos en esta casa, hay que salir todos a comernos este mundo, como lo hicieron los primeros apóstoles y los primeros cristianos de Jerusalén. Pues, y si se hubieran quedado allí en Jerusalén, aquí no sabíamos nada.
Pero es que eso hay que mamarlo en la familia.
Claro.
Y claro, claro. El ataque.
Pero si la familia se idiotiza con tanta televisión y no plantea nada y no reza nada, pues ¿hasta dónde llegamos?
No, es la fábrica de marionetas del medio y de la propaganda, eso está claro.
Aquí tenemos otra noticia. Un obispo keniata asegura que las tendencias de las LGTB, esto de trans, de todo esto, van en contra del orden moral de los seres y de nosotros los cristianos. Contra el orden moral de todo esto.
Claro.
Es bueno que lo digan también por allá, ¿eh?
Pues hombre, no solo. Sí, también es bueno, claro. Porque los contextos no son iguales, pero vale, la verdad. Vale.
Bueno, también otra noticia buena es que un grupo interdisciplinar de expertos de los 5 continentes, hablando sobre la legalización de los vientres de alquiler en todo el mundo, dice que es una auténtica aberración.
Claro.
Que no se lleve los vientres de alquiler. Fuerte. Sí, ¿qué
luego,
más noticias podríamos tener por ahí?
Los españoles han entregado durante un año 20 millones de euros a Cáritas para ayudar a Ucrania. Esa es otra, ¿eh? Es que tú fíjate ahí la oscuridad que hay entre tantos negocios y cómo se limpian las manos los organismos internacionales. La autoridad mundial, las autoridades
bueno,
mundiales.
Oye,
¿dónde
sabes
están
la noticia?
Mundiales?
La noticia es que nos da aquí, que es que dice, aunque pretenden tener pues ideales de exclusividad y de diversidad, la ONU hostiga a los católicos pro vida.
Claro, pero es que tú fíjate ahí donde tenemos, ahí que deberían ser ejemplo de promocionar la verdad y la cultura y otro humanismo distinto. No, esto hay que inventar el transhumanismo, el cambio y la inteligencia artificial, porque claro, otra se conoce que no va a haber.
Y las tecnologías, hablan de tecnologías ya.
Que Dios crea, cambiarla por la fábrica de la que fabrica la ONU, no me diga todo.
Bueno, una cosa que me ha llamado muchísimo la atención en esta entrevista que le han hecho al Papa es que, hablando de la guerra de las guerras, pero especialmente la de Ucrania, es a la que más cerca tenemos, es que dice, los que están ganando son los que venden armamento y están atizando a vender todo tipo de armamento. Esos son los únicos que ganan en las guerras. Esto que lo diga un papá,
Pero es que los estados están fomentando eso, claro. Los estados, en lugar de enfrentarse a todo este tipo de fabricantes de muerte, pues lo que hacen es negociar y imponer con las políticas, pues sujetar las fronteras, una autoprotección basada en principios absurdos, donde el otro es enemigo siempre. Hombre, por favor.
No, pero hay otro problema también peor. En China y Estados Unidos y los otros países también, a ver cómo se hace una guerra hoy. Vamos a experimentarlo.
No es rápido,
vamos a experimentarlo allí.
Los juegos. Las guerras se hacen con los juegos. Se empieza jugando.
Sí, pero es que todos estos países están mirando cómo se hace la guerra. ¿Y cuáles son las armas que más eficaces son? ¿Y por dónde se desarrolla hoy día la guerra? ¿Cuáles son el fenómeno nuevo? ¿Cuáles son las armas que se necesitan ahora? Y por eso los muertos los van a poner los ucranianos y la destrucción, y los pobres soldados rusos también, con el Putin adelante, que es un otro sinvergüenza de turno. Pero los muertos los ponen. Ahora, las conveniencias, mira a ver de quién son.
Por eso me extraña a mí.
Y esto lo ha dicho ya, el Papa, ¿eh?
Incluso desde el marxismo más absolutista, se podrían decir, pero si estos que van a pelear son los proletarios de hoy.
Claro,
son los proletarios, son los que están muriendo en los campos de
pero vamos a ver, no seas ingenuo. ¿Quién gana dentro de un comunismo?
Por eso te digo yo.
¿Quién gana? ¿Los proletarios ganan dentro de un comunismo?
Y sin embargo, a los que nos llamaban capitalistas, que yo no sé quiénes son, ahora resulta que somos los malos, ¿eh? Porque ese marxismo que oculta los crímenes que llevan dentro, es sagrado, mientras que el capital es diabólico. Es que aquí, ¿sabes?
Sí, como pero les ha gustado el capital también a estos que lo llaman diabólico.
Ya sabemos por dónde vamos, pero que todos estamos en manos del que maneja y no podemos autoexcluirnos.
Pero sí tenemos que abrir los ojos como mínimo, y como cristianos también rezar para que Dios intervenga en esta historia, que no queremos que intervenga, que nos da gusto ver en el telediario los días, vamos a ver los desastres que hay hoy aquí.
Sí, y vamos a no rezar.
¿Y cuáles son las noticias hoy en los telediarios? Las noticias malas, nada más, no hay noticia buena, son noticias malas. Y ahí se aprovecha también Satanás a involucrarnos pues en esto, en la maldad, en el odio, en la violencia, ver al otro como enemigo y todo esto.
Hay que desacralizar todos los tiempos y todos los espacios. Y
desacralizarlos, claro.
Así es.
Muy bien. Bueno, a ver si tienes alguna noticia, Tomás.
Bueno, pues a ver...
Como estábamos, mientras estábamos hablando de Hispanoamérica, pues si nosotros miramos en España, aquí hay una diócesis allí en León, que los sacerdotes que son, me lo ha hablado uno de ellos, mira, en mi arciprestazgo, pues somos, me parece que te dice 13, me parece. 13 párrocos. Cuando se muere uno de nosotros, ya no le pedimos al obispo que diga que nos nombre párrocos de un sitio o de otro, ¿no? Dice, nos distribuimos uno más, dice, un pueblo más para ir a visitar y todo. Esto es uno. Yo digo, ya tienen una carretera, no tienen ya una gente, tienen una carretera. 13, 14 pueblos, una sola persona.
Sí, yo conocí.
Por eso que, oye, que viene el próximo domingo, el día del seminario, y oremos porque haya seminaristas y porque haya sacerdotes y porque tengamos diáconos y porque nos comprometamos mucho más en la iglesia, porque es que si no vamos de capa caída,
Claro. Bueno, pues la CEI, la los obispos europeos le han felicitado a Francisco y le agradecen que haya enseñado, haya mostrado que la fe es un camino.
Sí.
Un camino, ¿eh? La palabra camino entre los españoles tiene un significado cultural muy fuerte. Bueno, y también Francisco, la esperanza es mucho más fuerte que todas las posibilidades que se puedan tener. Después también han dicho que Francisco ha hecho casi más por los pobres, lo que hablábamos de la caridad al principio.
Sí.
Francisco
sí, sí.
ha hecho de la caridad un principio ecológico, mundial y básico. Debería ser, vamos, debería ser. La Laudato Si, el Fratelli Tutti, son inspiraciones que se deberían convertir en programas diarios para cada persona.
Vale, otro problema así un poco gordo, pues guerreros mapuches atacaron una capilla católica en Chile y la incendiaron y se quemó. Era un pueblo mapuche y los mapuches habían hecho esa iglesia en el año 63, 1963, y vienen ahora estos guerrilleros y la queman. Bueno, pues, ¿qué se va a hacer?
Es que, claro, es convertir al humano en un individuo, ¿vale? Pues, bueno, subrayan también la acción de Francisco frente a otras autoridades religiosas, al pueblo hebreo, a los islámicos. Ya sabe que las relaciones de la amistad personal que mantiene con algunas de estos grandes mensajeros de estas religiones, pues también
está creando ciertos problemas y malestares en otros, ¿eh?
Sí, ya. Claro, pero es que hay que entrar en el diálogo, lo que
hay
no
que
se puede
entrar.
Hacer
es que hay gente que vamos, que le gusta criticar y cada uno es responsable de lo que dice.
Claro.
Y es dueño de lo que calla.
Sí.
¿Eh? Y delante de Dios somos responsables del ataque que estamos dando al pobre Papa Francisco, que en vez de apoyarle con nuestra oración y escuchar lo que nos dice y todo lo que sea, que es un Papa maravilloso, sin embargo es atacar y atacar porque nos gusta atacar. El octavo mandamiento lo tenemos muy bien aprendido.
Sí.
La calumnia y la tontería y todo lo que sea y la mentira. Venga, por ahí, que algo queda.
Claro. Y eso viene de los que nos creemos más catoliquitos, ¿eh?
Más bueno, vale, terminamos. Tenemos bueno. Ahora dos cortos. Uno nos va a hablar ya de cara en nuestro matrimonio, ¿no? De la fidelidad, de la entrega, del sacrificio que tiene que llevar a la unidad. El matrimonio vivido así, pero con amor, es una maravilla.
Sorpresa. Esta es una cita entre vosotros dos. Entre plato y plato, os proponemos un pequeño juego con unas preguntas acerca de cómo vivís vuestro matrimonio. Disfrutad de la comida.
El amor gran reserva, ¿mejor en botella o en barrica?
Pues para mí el amor en barrica, donde se va haciendo el buen vino, pero después pasado por la botella.
Al final el vino tiene una elaboración y cada cosa tiene su momento.
No ha sido fácil a veces dejarla fermentar, pero lo estamos consiguiendo y aunque quede camino por delante.
El seguir mejorando, porque al final el vino en una barrica lo que va haciendo es ir mejorando.
La pasión está, yo creo que está sobrevalorada y ya con los años que llevamos de casado es una pasión, pero una pasión más sosegada, porque está impregnada de un amor más maduro.
Y muchas veces se circunscribe al ámbito de lo físico, todo lo que te atrae del otro, que únicamente sea, oye, pues su aspecto físico, que el día de mañana todos vamos a envejecer. O sea, nunca hay que tener miedo a tomar esa decisión por el miedo al no saber qué pasa por lo desconocido, no.
No siempre se pueden prevenir. Entonces, pues ahí lo único que queda es confiar en que esas heridas no van a ser para siempre. Nunca hay que tener miedo a correr por no caerse. Es una aventura apasionante y va muchísimo más allá de donde nosotros pensábamos que podíamos llegar. Está siendo una aventura. ¿Nunca te perdonaría? No me perdonaría no perdonarte.
Oh, qué bonito, qué bonito, qué bonito. Nunca me he encontrado con nada grave para decirte que no, pero si llegara, el amor que te tengo está por encima de todo. La fidelidad es que estés ahí acompañándome, que me estés cuidando, queriendo, que lo sienta así.
Para mí fidelidad significa un compromiso que adquirí contigo y cuando nos casamos pues fue el culmen, ¿no? ¿Me dejáis un Kleenex, por favor? ¿Eres paño de lágrimas o cardo? Yo creo que soy un poco de todo. Depende de... Incluso tengo la capacidad de, en el mismo día, ir adaptándome a las circunstancias.
Bueno, pero lo mismo me pasa a mí. Si no te entiendo, lo que tengo que hacer es quererte mucho.
Siente esa felicidad de decir, no estoy solo y tengo una persona que me está escuchando.
Y si hay veces que tengo que tirar de ti, pero no obligarte, sino que veo que no llegas, ahí estaría la diferencia.
Yo te lo agradezco, porque yo soy más miedosa. En ciertas circunstancias necesitas o no que me acompañe.
Y al final se trata de la complementariedad. Sí. Donde no llega uno, que llegue el otro.
Que llegue, pero pueda llegar
estar
el
juntos.
Otro.
El sacrificio es fundamental para todo en la vida, porque el éxito puede venir, pero saborear una cosa cuando te ha costado llegar, si no sería demasiado fácil.
Que ha habido sacrificio a veces en el plano laboral, porque veías que la vida nos llevaría a
no
estar...
No era la que quería.
No era la que queríamos. No merecía la pena.
Hombre, lo volvería a repetir una y otra vez, mil veces. En cuanto es que escuché su voz y la vi, supe que era especial, que tenía algo especial y que merecía la pena. Renunciar es cuando, a lo mejor, tienes algún punto egoísta, pero cuando lo compartes desde el amor, no es renuncia.
Al final sí que renuncia por seguir creciendo en nuestro amor. Y sobre todo en esa renuncia, yo lo que iba aprendiendo es que soy más libre. Y vas descubriendo esas cosas que a lo mejor no tienes muy claras, no sabes si son totalmente de tu agrado y tienes que ir pues, hablándolo, viendo, pero compensa. ¿Los hijos son un antídoto contra el amor?
Los hijos son maravillosos. Claro que te descolocan la vida. En nuestra familia hay algunos momentos que es un poco caos. Pero
el caos reina. Hemos tenido que ir adecuando nuestra relación a esa llegada del primer hijo, del segundo, del tercero.
Del cuarto.
Del cuarto hijo. Que no está con nosotros. Nos han hecho crecer.
Mucho.
Como persona y
madurar
como,
y enfocar y la vida de otra forma. Es un proyecto de vida que va fructiferando poco a poco. Una familia, unos hijos. Y el crecer, el envejecer juntos. Y el disfrutar de la vida juntos.
Tenemos que aprender. Y yo creo que tenemos que empezar a aprender desde ya, a no descuidar nuestra relación para que no seamos desconocidos.
Bien, y vamos a hablar ahora esto de las leyes trans, y qué consecuencias tiene, qué es esto de género, qué es esto de biología. Vamos a escuchar a un técnico que nos va a hablar muy seriamente, que estamos jugando con fuego. Dice, estamos jugando con fuego y tenemos rabo de paja. Aunque imagínense cómo están las cosas. Que no permitamos el cambio de sexo en nuestros hijos ni en nuestros nietos. Que es un verdadero problema después para ellos y después para toda la familia como consecuencia de todo esto.
Un punto importante, por tanto, es saber de qué hablamos y de qué se habla cuando hablamos de identidad sexual, de transexualidad, de sexo, de género. Hay hoy en día una gran confusión de estos términos, incluso no responden a veces los conceptos de unos expertos con otros, por lo tanto, me parece que hay que ir aclarando conceptos. Empezaremos pues por lo que es el sexo y lo que es el género. El sexo se refiere al ser del hombre o de la mujer. Es el sexo biológico. Pero podemos precisar un poco más y distinguir en el sexo entre el genotipo y el fenotipo. El genotipo es la constitución genética de un individuo. En el momento de la misma concepción se establece el sexo ya del niño o de la niña. Ya está determinado incluso antes de que se considere feto. Y tenemos lo que ya sabemos, pero repito y recuerdo, la combinación de los cromosomas XX, mujer, y la combinación del cromosoma XY, hombre. El fenotipo, sin embargo, implican las características físicas observables que se desarrollan durante las primeras semanas después de la fecundación. El feto masculino y el feto femenino son anatómicamente, en estas primeras semanas, indistinguibles. Parecen exactamente iguales, aunque genéticamente son diferentes. Después de algunas semanas de gestación, el embrión femenino desarrolla los ovarios y el masculino los testículos. En el momento del nacimiento, el bebé tiene ya un fenotipo claramente visible, masculino o femenino, y este fenotipo continúa desarrollándose especialmente en la adolescencia. Las niñas desarrollan el pecho, los niños cambian la voz, se les crece el vello facial, etc. Así pues, al hablar de sexo, hablamos de genotipo y de fenotipo. En cuanto al género, tiene dos significados, uno psicológico y otro sociológico. El significado psicológico es el género que concierne a nuestra autocomprensión como hombre y como mujer. Entre los 2 y 3 años, el niño comienza a darse cuenta de que es un niño o una niña. Esta autoconciencia comienza cuando interactúan con el mundo, cuando interactúan con otros niños y con otras personas. El niño aprende a distinguirlos y a entender a qué grupo pertenece. Esta conciencia de sexo biológico madura con los años a medida que el cuerpo también se desarrolla y empieza a comprender también su propio cuerpo. El niño observa unas similitudes que comparte con los demás niños y adopta un enfoque realista. Es real, ¿sí?, en el cuanto que lo que entiende, lo que comprende, se adapta a lo que es la realidad. Entonces se puede hablar de que tenemos una comprensión verdadera de lo que es nuestro cuerpo. Por tanto, en este sentido, es correcto decir que el género está estrechamente ligado con una fiel aceptación de la realidad biológica. El individuo ve que es un hombre o una mujer y comunica además esta verdad a los demás y al mundo que le rodea. El filósofo inglés Roger Scruton dice exactamente: el género no es el sexo, sino la conciencia del sexo. El género es la manera en la que nos representamos a otros, como seres sexuales. Recordemos, pues, estamos distinguiendo 3 estados del desarrollo sexual. 1, empezamos con un genotipo; 2, desarrollamos el fenotipo; y 3, hay una reacción a esta realidad que tomamos conciencia de nuestro sexo y lo comunicamos, entonces, este género femenino o masculino a los demás. Cuando estamos en sociedad, expresamos este tipo de conciencia de nuestro género compartiéndolo entre nosotros y desarrollando todo tipo de rituales, de vocabulario, de estándares de comportamiento. Por ejemplo, desarrollamos formas masculinas y femeninas al bailar. Creamos espacios solo masculinos o femeninos, por ejemplo, vestuarios, baños, taquillas. Diseñamos modas que comunican nuestra diferencia de género y desarrollamos además unas formas de etiquetas entre sexos. Es cierto que cada sociedad desarrolla sus propias costumbres, rituales, palabras, y en gran medida este lenguaje se construye de una manera social y varía de una sociedad a otra. Sin embargo, la intención es la misma: comunicar y reconocer como sociedad que hay diferencias. Desde pequeños se nos ha enseñado a los niños a aprender el lenguaje de la propia sociedad para que podamos participar en esa convivencia, en esa conversación, y poder comunicar para identificarnos con el grupo al que se pertenece. El género, por tanto, adquiere un significado social y una función social. El médico Ryan Anderson recuerda en su libro cuando Harry se convirtió en Sally, respondiendo al momento transgénero del año 2018. Él, en este libro, dice: el sexo es la realidad biológica y el género es la expresión social de esta realidad. Por lo tanto, a modo de resumen, somos biológicamente masculinos o femeninos y nuestra composición sexual está inscrita en cada célula de nuestro cuerpo. El género es primero un concepto psicológico que surge como resultado de la conciencia que cada persona tiene de su realidad biológica. Y de manera secundaria, el género es un concepto sociológico resultado de una comunidad de ideas compartidas sobre nuestro sexo y género. También puede suceder, y de hecho sucede, que la construcción de una sociedad de lo que significa ser masculino o femenino afecte, llegue a afectar la comprensión psicológica de cada individuo sobre sí mismo. Es decir, nuestro entorno social puede mejorar o minimizar nuestra autocomprensión como hombre o como mujer. Este efecto sociológico lo vemos muy claro en la moda y en las artes visuales. Nosotros comunicamos algo fundamental, y no solamente hablo de mi sexo biológico o la personalidad de mi género con ropa deportiva, con un traje chaqueta o con un bañador, sino que también comunico algo central de mi ser, mi masculinidad o mi feminidad, mi capacidad reproductiva o mi papel en una transmisión de la vida. Por otra parte, la dimensión social de la sexualidad manifiesta que las mujeres han sido víctimas de un trato injusto durante muchos siglos. Por ejemplo, el derecho al voto, la escasa presencia de mujeres en el liderazgo, dedicación casi exclusiva a las tareas del hogar. Por tanto, es preciso lograr un mayor discernimiento de los aspectos positivos y negativos que están en el discurso de género. Hay estudios suficientemente válidos y útiles para la discusión de estos temas, y puede hablarse, sin duda, de un género y de lo que es el género sin estar supeditados a una ideología o desligados de una ideología. Aunque las investigaciones de género se deslizan con frecuencia hacia elementos con una fuerte carga ideológica que termina por subordinar y retorcer el estudio de la realidad social histórica a lo que es la igualdad a todos los efectos. Esta, insisto, dimensión social del género es clave para comprender la actual perspectiva de género. Para esta corriente de la igualdad no se refiere únicamente a los derechos sociales y políticos, al voto, al trabajo, a las condiciones laborales, a la justa remuneración, que esto todo el mundo me parece que estamos de acuerdo y asentimos que debe haber un cambio que tiene que mejorar, sino el mismo significado, por ejemplo, ha cambiado de esposo o de esposa, de padre o de madre. ¿Por qué? Porque se están adoptando unos roles que pueden ser compartidos de una forma que una mujer puede ser marido de otra mujer y padre de los hijos de su compañera, y viceversa. Aquí habría que terminar por apuntar cómo la ideología de género, es decir, el no entender esa perspectiva de género que acabo de apuntar, está ofreciendo una explicación un tanto simple, sesgada de la realidad. Solo desde la perspectiva social no se puede entender el género, y no tampoco es una construcción sociocultural, que es algo cambiante y convencional, y que ofrece esta perspectiva una visión del hombre como un individuo caprichoso y arbitrario.
Bien, y así concluimos esta programación de hoy, Sintonía con la Iglesia, Gente Radio, aquí desde Puerto de la Cruz. Y os despedimos, como siempre, con la bendición del Señor. Que los bendiga en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, hasta el próximo lunes.
Hasta el próximo lunes.